Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. En este lunes 6 de marzo de 2024. Con nuestro querido director, don Juan Infante, en la técnica.
Ya, man, muy contento de estar aquí nuevamente con vosotros.
Muchas gracias. Bueno, los compañeros de la mesa, José Antonio Hernández Papamora.
Muy buenas tardes, otro lunes más, hoy especial, un poquito especial. Hoy es San Casimiro, así que felicitamos a mi padrino y amigo de Juan.
Casimiro, sí. Yo
felicidades.
Lo llamo todos los días porque está pachuchillo el hombre.
Y hoy contamos con dos invitados del alma nuestro, Juan Esteban.
Muy buenas tardes.
Peña La Divisa de Triguero. Enhorabuena por todo.
Nada, gracias a vosotros.
Y lo mismo para don Paco Guerrero.
Paco está bien. Buenas tardes, Juan.
Hoy, don Paco, porque por las circunstancias personales que estás aquí, de verdad, te lo agradezco infinitamente.
Muchísimas gracias y un placer siempre estar con vosotros.
Bueno, primera tertulia de marzo en Hispanidad Radio, tras el cierre de un febril mes de febrero, ¿no? Como nunca, ¿no? Yo no sé cómo lo habéis vivido, pero tantas actividades que se han desarrollado en la provincia de Huelva son inéditas, ¿no? No sé si que tenéis memoria los dos de tantas cosas, tantos eventos.
En febrero, evidentemente, son inéditas. Nos hemos sustentado con un festejo a veces el día 28 y resulta que parecía colombina febrero, ¿no? Era un mes intenso y pero bueno, te deja tanta alegría que se recuperen plazas y que lleguen fechas, ¿eh? Que bueno, esto no es trabajo, nosotros disfrutamos con esto, ¿no? Y disfrutamos, hombre, mucho que la provincia de Huelva vaya recuperando enclaves que fueron importantes, fíjate, muchísimos años, no solamente de recuperar enclaves, sino recuperar historia de Huelva, ¿no? Y es un lujazo ver además a toreros nuestros funcionando en febrero, apuntados a los carteles desde el inicio de temporada y funcionando con justicia y no porque nadie regale porque están en Huelva, ¿no? Se lo han ganado y lo siguen demostrando. Es una temporada muy bonita la que se nos encara. Así que este más que aperitivo ha sido comida, ¿no? Ha sido el primer plato, ¿no? O sea que,
es que vivimos sin darnos cuenta, ¿no? Un momento esplendoroso de la tauromaquia en Huelva, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Mira, nosotros sin más, en Triguero, la verdad que el pasado día 28 nos encontramos con un dilema. Teníamos por la mañana a Guillermo Luna en la Plaza de Toros de Huelva, en la Merced, por la tarde a David Ramírez en Niebla y por la tarde también a David de Miranda en Aracena. La gente dividía, decía, quiero ir a los tres, pero no puedo, ¿dónde voy?
No, entonces, dos días, estaba...
No, es que el que se quedó aquí por regla general y vino por la mañana a Huelva, a continuación se desplazó hacia Niebla y después hubo gente que chocó normal, claro, ¿no? Bueno. El día en la sierra y fue...
Pero eso es un mal endémico también de Huelva en la programación taurina, ¿no? Que se solapan actos y festejos, ¿no?
No sé si llamarle mal endémico, a lo mejor es un mal necesario, ¿no? que también, ¿no? Porque cada entidad, no hay mucho margen entre fecha y fecha para organizar ciertas cosas. Las cosas vienen también como vienen. Cartagena ya tenía la Feria del Caballo en planta, pues era de cajón de madera de pino, ¿no?
Oye, eso es un hallazgo. Yo creo que ha dado perfectamente a Jorge buen día y ya para siempre, ¿no? Porque es que cuadra.
Sí, ¿no? Y además se queda institucionalizado, ¿no? Y, sí, y ya estamos hablando de que la Feria del Caballo de Huelva va a tener un espectáculo de rejones también. O sea, cuando llegue por parte de José Luis Pereda, ¿no?
¿Qué fecha era eso?
Pues cuando es la Feria del Caballo en Huelva, es octubre, ¿no?
Octubre fue el año pasado.
Pues, sí. Ahí va a haber un evento internacional, entre otras cosas, y parece que es Pablo Hermoso Mendoza uno de los que viene para despedirse un poco de Huelva, que debería haberlo hecho porque también es un torero que tiene su historia en Huelva, ¿no? las cosas coinciden. Era, yo fui a eso, no me comí los garbanzos y tiré para arriba para la cena. Claro, llega, ves muchas caras de las que habían estado allí, entre otras la tuya, Pepe, en el callejón, y Arismendi, el otro, y compañeros que nos movemos en rebaño en estos casos.
Por cierto, ¿no? Que estuviste en el burladero con Rocío y comentaba que daba un gusto estar a tu lado y que aprendía de toro.
Joder, pues, bueno, me lo podía haber dicho ella a mí, ¿no? No, bueno, es un encanto de persona, ¿no? Lo que representa también en los callejones con... Y mucha, para lo que muchas veces te encuentras respetuosa con el medio, ¿no? Y creo que se me entiende, ¿no? Porque hay mucho con un micrófono así por arriba, ¿no? Parece que van ostentando, llevan más la antorcha olímpica que un micrófono de radio, ¿no? Sí. Pues nada, fue mutuamente gratis, porque además estaba el compañero Emilio Trigo, estábamos, bueno, y además estaba la tarde porque David dio un concierto de toreo otra vez, la espada para matarlo.
Sí, con la tizona está un poquito perdido últimamente, ¿verdad? Que era un subbaluarte, ¿no? Uno de los puntos fuertes.
Como está cambiando el estilo, todavía está ajustando la espada.
Bueno. Oye, la asistencia, lo de Cartaya fue espectacular, lo comentamos aquí, ¿no? Y el Ayamonte no se llenó por la lluvia. Tú fuiste uno de los primeros que me dijiste que no pudiste ir porque temía que se suspendiera, ¿no?
Así fue. Al final resulta que salió hacia adelante.
Ayamonte tuvo una gran entrada. Sí. Para la fecha que era, para no ser normal esa fecha, tuvo una gran entrada.
Y para el día que era, ¿eh? Porque el día a la una de la tarde, una y media, podías decir que...
A mí me estaban cayendo agua gotita en el café.
Claro. Yo me mojé un ratito antes, llegué a las poco sí. más de las 3 a la plaza, y me mojé un ratito antes de entrar, y de hecho me quedé incluso en la bocana del tendido, del paso al tendido, me quedé un ratito allí y reguarecido de la lluvia, hasta que ya casi a la hora de empezar el festejo ya pude entrar, porque paró de llover, pero la tarde estaba cubierta de nubarrones negros y pensaba que... Eso, tenía dudas de que al final se diera. Yo me pregunto si, con lo que estamos hablando, ¿no? De tantos festejos en febrero, por un lado me pregunto, a ver cuánto dura, pero por otro lado, vamos a disfrutar el momento. Si dura bien y si no, pues este año ya lo hemos disfrutado.
Hombre, yo creo que van a ser fechas que van a perdurar. Ayamonte va a perdurar, a lo mejor la corren un poquito para allá, más para acá, pero Ayamonte, la Feria de la Angustia y otro festejo,
porque caben.
Entra un poco en el pliego de condiciones que tácitamente Jorge Buendía ha acordado con la propiedad, ¿no? Sí cabe, y más estando Carlete, Carlos Tirado.
Sí, ahora mismo está claro que es el
tirón
la principal motivación.
Creo que no van a desaprovechar ese tirón, y tengamos en cuenta que Carlos se va a hacer novillero con caballos muy pronto.
Sí, dice que se abre que en Colombina, ¿no?
En Colombina, correcto. ¿Eh?
Colombina.
Entonces va a haber esa oportunidad ya a mitad del verano. Provoca que la Feria de la Angustia pues también tenga su tirón para montar un festejo, y este festival ha caído redondo en eso. Rosar de la Frontera, la que me ofrece un poquito más de dudas, porque es una cosa muy sentimental que José Luis Pereira quiere hacer, ¿no? No, un poco a su padre, ¿no?
Que este fin de semana que viene.
Sí, el día 9.
El día 9.
30 años sin toro en Rosar. Bueno, pues, esa quizás pueda caber la duda, que igual no. Igual José Luis decide mantenerla.
El tiempo lo dirá, si ya sale está, bien.
No, pues... Porque hay festivales que tradicionalmente se quedan y se encajan. Es como el de julio de Almonte, ¿no? Es un festival que está encajado ahí y que hay inamovible y pum, 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 y tiene su ambiente, ¿no? Es que más que festejos han sido plazas las que se han recuperado. Cartaya yo creo que se va a quedar. No creo que vayan a hacer una plaza en la
Cartaya redondera. Cartaya, Ayamonte.
Pero después del éxito.
Pues deben de ir pensándolo, ¿no?
Pero, por lo menos.
Sí. ¿Y Triguero se recuperará, Juan Esteban?
Ya veremos. ¿Eh?
Pero bueno, ¿cuántas ediciones tuvo el Festival de Triguero?
12. Tuvo 12 ediciones. Un año, el primer año hicimos 2 en el año para cuadrar la fecha, y ya a partir de ahí se continuó uno.
¿Y desde cuándo no se da?
Pues ya. Si no recuerdo mal, creo que desde el 2012 probablemente. Si no recuerdo mal.
Bueno, habrá que intentarlo, ¿no?
Por intentarlo que no quede.
Ahora mismo el peso que tiene Triguero, no de ahora reciente, sino de hace ya muchísimo tiempo, ¿no? En el mundo del toro de Huelva, en ganadería, en torero, ahora en La Peña, quizás es de los pueblos de la provincia con más peso taurino, se podría decir, ¿no? Y queda un poco como huérfana en ese sentido de, sí, de tener más festejos, aparte de sus fiestas populares, por supuesto que... Pero eso...
Siempre sería, se ha dicho que sería, como Triguero, con el tirón taurino que tiene y la afición y demás, y ganaderías y demás, ¿cómo no tiene una plaza de toros? Pues no la tiene, la tuvo. La tuvo.
Yo no la recuerdo.
No, pero la tuvo justo donde yo vivo, pues se supone que la plaza de toros estaba en aquella zona, estaba allí, en el Altozano. Entonces la tuvo, pero aquello la derribaron. Hay gente que le pregunta a las personas mayores cómo le pasaba a Nicolás, que en paz descanse, y él decía que se acordaba, pero no ubicaba exactamente. Y hay otra gente pues que no la recuerda. Sí. Claro, ya los que deben de recordarla no están.
Es típico, ¿no?, que las plazas que tienen fechas populares, o sea, las localidades, ¿no? San Juan no tiene plaza de toro, ¿no? Mm. Tiene tampoco, bueno.
Yo creo que es la normalidad. Sí. Todos por los que tienen capeas fuertes no tienen
plaza. Claro, claro. Bea, que tiene su marco también, mm, y tampoco tiene plaza de toro. Bueno, y nada más que la hizo
sí.
Niebla.
¿Eh? Niebla sí.
Niebla sí, la pero única que
las capeas. Pero,
sí. Niebla fue un experimento de un señor alcalde en aquel entonces, Eduardo Serrano, por quitar las capeas de la calle. Y eso le costó mucho. Nadie se acuerda de eso. Pero esa plaza fue para quitar las capeas de la calle porque los alcaldes estaban acribillados por la administración en cuanto a la aventura a la que se sometían cada vez que soltaban una vaca en público.
Y la seguridad, ¿no?
Sí, sí. Entonces, Eduardo dijo, yo meto, de hecho, la plaza de toros de Nieves, si la veis, tiene muchísimos burladeros porque era para taparse de los recortes y las historias estas, ¿no? Que al final todos habéis terminado haciendo lo mismo. Digo todos, no tú, tú no vas a hacer Triguero, sí, pero Triguero ha metido una plaza portátil, San Juan la hace, Bea la hace, y al final se le da oportunidad a un novillero de rematar, que creo que es una cosa muy bonita y muy importante, ¿me entiendes?
Sí.
Pero realmente los pueblos de capea de lo que viven es del festejo de la raíz popular que tienen las capeas, y es muy importante, ¿no?
Yo recuerdo también Paterna del Campo, que siendo también de festejo popular en la calle, sin embargo también tiene plaza de toros, y he presenciado alguna vez espectáculos de recortes populares, pero en una plaza de obra.
Sí, pero Paterna no tiene la fuerza de capeas que tienen los tres pueblos del condado.
Sí, sí.
No la tiene, no tiene esa fortaleza. Si además, Juan Esteban lo sabe, cuando en Triguero se fue a cambiar recorrido fue un debate, aquello pero un debate sangriento, ¿no?
Aquello fue horroroso.
Yo lo vivía al lado de Benjamín y de muchas cosas, ¿no? Claro, un debate.
Las tradiciones con edad, claro, no se tocan.
¿No? Cuesta.
Y se cambió, ¿no?
Sí.
Se cambió y desemboca la Plaza de Toros, sí, claro.
Se cambió. Pero la verdad que aquello costó, debate, y hubo, ¿no?, zoom más, zoom menos, igual que a la hora de la portátil, que si portátil sí, que si portátil no, que si claro, lo tradicional del,
o sea, palo.
Montaste
ahí si... una plaza preciosa de palo, creo, sí, que un par de ediciones por lo menos, o tres.
Al principio, cuando se cambió.
Era una plaza preciosa verlo, ¿no? Por la noche, esa iluminación y esos palos, dejando ver al trasluz, eso, era precioso, ¿no? El montaje, ¿no?
Sí. Aquello, lo que sucedía, lo mismo, estamos hablando de seguridad y demás, no es lo mismo la seguridad que te da la plaza,
homologar,
la plaza portátil homologada, ¿sabes?, con su certificado, que cuando tú después cada uno personalmente o cada grupo de amigos, vecinos, familiares o como
montaban sus partos.
Claro, y uno con una tabla de esta, el otro la otra, uno con más seguridad, otro con menos, entonces claro,
ahí
no es lo mismo.
Ferrera torea un cuadri en una portátil y casi la hace abajo, ¿eh?
Ferrera toreó un cuadri.
Casi se pegó un porrado y se tambaleó la plaza.
Y se quedó maravillado aquel día. Me acuerdo con él en el casino, después por la tarde-noche ya, después de terminar el festejo, y se quedó maravillado con el toro. Le encantó.
Además, estuvo muy bien.
Yo no recuerdo si precisamente aquel toro, a qué año se le dio el premio, ¿sabes? Pero Ferrera quedó... Y yo muchas veces, cuando lo he visto ahora anunciado que ha pedido la de Madrid, de cuadri, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Yo digo, ¿tendría o tendrá algo que ver aquel toro?
Claro, con aquel, sí, claro,
me quedo...
Es posible, ¿no?
Oye, no hay que olvidar también, hay una festival popular en un entorno también mágico, el Ejército de Cumbre, ¿no? Que tiene una plaza también como cuadrada, un recinto ahí,
sí,
muy bonito. También es una festividad, creo que es el Corpo, ¿no? Cuando se celebran ellos la fiesta taurina, que...
Quiero recordar que sí.
Corpus Christi, sí.
Hay enclaves en la sierra que son mágicos, evidentemente, ¿no? Por la pequeñez que te ofrece el escenario, pero sobre todo por la rotundidad histórica que tiene, ¿no?
Claro, aquello es aledaño al castillo, ¿no? A las murallas del castillo.
De planta rectangular. Una plaza rara, es una planta rectangular, una forma un poco rara, que casi parece más un campo de fútbol.
Igual que Santa Ana, ¿no? Santa Ana Real, exactamente igual, ¿no?
Pero ahí no hay festival popular, ¿no? Ahí es todo en Lidia, ¿no? O es, bueno, una suerte de vaquilla.
Todo eso se hace, vamos a ver, todo eso nace en función del toro del voto, de los diputados de cada año para Santa Ana. Se mete el toro del voto, digamos, que se compra para repartirlo, pero se ha escenificado, que tampoco lo tenían antes, se ha escenificado la lidia, al final. Viene un novillero y lidia, que es el novillo, ¿no? Ya sanitariamente ya no se puede repartir la carne en la puerta de la iglesia, ¿no? Pues estamos, es que sería objeto de estudio cómo las nuevas exigencias de la administración, yo no digo buena ni mala, las exigencias están acercando un poco a las fiestas, ¿no? Nos metemos dentro con el tema de la ley de bienestar animal y estamos hablando de transporte animal y estamos hablando de una cosa muy fastidiosa, ¿eh?
Mira, una cosa que te
voy a decir ahora. Muy fastidiosa, que habrá que cumplir si es la legalidad, pero que eso va a remover cimientos con respecto al transporte y a costos, ¿eh?
Ahora que dices eso, fíjate, me acuerdo ahora de la carnicería de Huelva en los días de Colombina, ¿no? Sí. De Paco
Arestoy, bueno, ¿no? La familia de los Arestoy.
No. Paquito era Paco, me caga la mano.
Es que no me acuerdo del nombre.
El éxito que tenía en Huelva en
Paquito
el pueblo
Gutiérrez.
De Huelva. Gutiérrez, Paco Gutiérrez, el éxito que tenía la venta de carne de toro, con lo que nos gusta a los onubenses, la carne de con tomate,
Sí.
Era tremendo. Bueno, y sigue siendo, ¿no?
Sigue vendiendo
año,
la carne.
Este año certificado ya, pero se sigue vendiendo. He visto abiertos despachos y son cosas que te llaman la atención.
Sí, no, además de varios años, no es de nuevo de ahora, que yo lo recuerdo
con continuidad. Las colas que se formaban.
Sigue teniendo mucha demanda.
Mira, hace dos años que lidió cuadro en Cortegana. Yo particularmente me quedé por no hacer doble viaje, ¿no?
Sí, porque
teníamos la novillada. Al día siguiente, yo me levanto temprano y generalmente me gusta pasear. Además, ese pueblo, pues Cortegana tiene un encanto, es bonito, como cualquier pueblo. Sí. Y paso por un sitio, una cola larguísima. Se habían comido un cuadri entero en nada. Además, sí, por paquetones grandes, tal y cual. Fíjate qué curiosidad, ¿no? Son las costumbres de los pueblos.
Es carne ecológica, ¿no?
Sí, es carne ecológica, pero ahora tiene que llevar sellitos y más sellitos y más sellitos y más sellitos, seguramente.
Sin embargo, por ser carne de, digamos, de macho en este caso, pues la mayoría de la carne que consumimos es de hembra. La carne de macho con unas hormonas, además matado con ciertas dosis de estrés, son carnes duras, de un animal musculado y demás, no es la carne idónea para el concepto gastronómico de carne tierna y de carne tal. Sin embargo, sigue quedando, afortunadamente, ¿no?, en esa cultura de comerse al tótem que se ha visto.
Bueno, pero la forma de guisarla con tomate, como es de mucho tiempo, y la consigue poner blanda.
Gastronómicamente hablando, no es el mejor producto desde el punto de vista de las carnes. Sin embargo, eso, tiene la cultura, se guisa seguramente de otra manera para conseguir que el producto final sea agradable, pero no es la carne más idónea desde el punto de vista biológico del animal, de cómo se sacrifica.
Bueno, Juan Esteban, al principio te daba la enhorabuena por la 30, ¿no?, edición de la peña del ciclo de la conferencia, y siempre con un éxito brutal, ¿no? Y
bueno, esperemos que siga así, la verdad es que sí. Así da gusto organizarla, la verdad, te da ánimo un año para continuar trabajando para el otro.
Me da cosa que José Antonio nunca haya ido por el tema de la agenda y cofrades, porque todo el que llega nuevo, yo me arribo muchas veces gente que llega nuevo y se queda maravillado.
Sí, la verdad que tiene el que llega nuevo son dos sorpresas. La primera es que cuando entra...
El espacio, ¿no?
Cuando entra, claro, tú llegas desde la fachada, tú allí, ¿no? Tú nunca te puedes imaginar lo que hay dentro. Entonces, una vez que llega al claustro y llega, eso es lo primero. Y ya empieza a mirar y a darle vuelta, le estás hablando y él sigue mirando para los techos y sigue dando vueltas. Esto es precioso, qué bonito es esto.
El marco, muy bueno.
Y el segundo es cuando entramos por camerino, yo normalmente subo la escalera, me paro antes de entrar y lo invito a que suba, sube. Y cuando hace así
y ve el auditorio,
y pasa la cortina un poco y ve cómo está normalmente aquello, pues rápidamente paso atrás, una palabrota y decito, esta gente hay aquí.
y toma conciencia de
sí.
del sitio, ¿no?
Sí. Y casi todos te expresan que ha pasado un gran día y que sí. quieren volver, que quieren repetir.
Bueno, Juan Infante es uno de ellos, ¿no? De lo que llevamos ya varios años retransmitiendo aquello, por lo menos uno de los actos, y también de un enamorado de...
Sí, además yo que estoy acostumbrado a retransmitir otro tipo de actos, ¿no? De carnavales o de cualquier tema cultural, me sorprende mucho la cantidad de gente que va, que no está solo el teatro, y eso da mucho que decir, ¿no? Quiere decir que la gente va muy a gusto, que participa, y que es complicado hoy en día, ¿eh? Reunir a tanta gente. Muchas veces hacemos cosas en la Casa Colón y no más que hay 200 personas, como mucho. Y sin embargo aquello lleno, a la parte de abajo, la de arriba, y además que es muy, muy cómodo, ¿no? Muy sencillo de por ejemplo, nosotros la que estuvimos el último día, bueno, escuchar a esos ganaderos hablar tan bien, tan bonito de su trabajo, ¿no? De sus cosas, lo que hacen, pues a los que realmente no somos taurinos, pues yo no soy taurino, pero sí que nos vuelve un poco más, no sé, más a este tema, ¿no? Nos gusta, nos envuelve en este tema, porque exactamente, porque no es daño lo que se hace, ¿sabes? Lo que se hace es otro tipo de cosas, ¿no? Y que es por el bien del toro. Así que yo contento cada vez que voy, ¿no? Y si puedo, repito, lo que pasa es que, claro, coincide con otras cosas, como te pasa a ti, José Antonio, y hemos podido ir a la última, pero bueno.
José Antonio ya tiene puesto ya el capirote, ¿no? Ya mismo,
¿no? Yo no me lo quito. Yo no me lo quito.
Paco, es que Huelva a lo mejor tiene esa afición invernal de hablar de toros, ¿no? Tradicional también, ¿no? Yo recuerdo mucho las noches de Cajasol, ¿verdad? El ciclo de Cajasol antiguo.
Sí, Huelva generalmente ha sido receptiva a todas las propuestas que se le han hecho de cualquier ámbito. El ciclo de Cajasol, es verdad, tuvo su peso específico dentro de la fiesta, que lo organizaba un buen amigo de, creo que de todos nosotros, como Vicente Parra, ¿no? En su inicio. Después pasaba a manos de Manuel Jesús Monte y su equipo, pero esa secuencia en el tiempo, y hay una cosa muy importante, ¿no? Y siempre lo digo, que cualquier entidad que no sea taurina tiene el mérito supuesto de acercarse al mundo taurino, y lo digo de la siguiente forma: posiblemente todos los clientes de Cajasol no les guste que Cajasol hiciera ciclo taurino, pero Cajasol era valiente en su apuesta diversa y libre de hacerlo, con lo cual, y aunque a mí me coja muy cerca por lo que me coge, digo que los premios al cabezo son una apuesta importante de una entidad que vende, ¿eh? Y que vende a mucho tipo de público. Entonces, que los toros también tengan cabida ahí, todas tienen muchas actividades, la Semana Santa, la saeta, lo otro, pero que los toros también tengan cabida en ese tipo de entidades que no son eminentemente taurinas y que apuestan y arriesgan ante su clientela, creo que tiene un mérito. Lo que pasa es que los taurinos, cuando hacemos las cosas, se hacen más bonitas.
Claro.
¿Es verdad? Y la Peña La Divisa tiene un escenario muy bonito, pero sobre todo han tenido la decisión de continuar durante 30 años haciendo un ciclo. Y eso ya no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso ya es dedicación y perseverar en una idea de ofrecer a un aficionado 2-3 conferencias importantes en el año, y además en su fecha. O sea, todo el mundo tenemos un circuito taurino en la cabeza, como teníamos antes las plazas, ¿no? Pues sabemos que llega febrero y está La Divisa, que sí. Llega enero y está ahora mismo por San Juan del Puerto, que llega abril y está el de más para allá. O sea, hay un cauce abierto y sembrado que el aficionado lo reconoce, ¿no? Y creo
que se ha multiplicado mucho la gente. Bueno, ha aparecido también Nerva en el horizonte, ¿no?
Sí, están haciendo
está
un trabajo bonito.
Está en perspectiva Ayamonte. Está en perspectiva Ayamonte.
Sí, pero es que mira, ha aparecido de hace varios años acá, y Paco lo sabe porque para mí tiene gran culpa. Ha aparecido el Casino de Bea. sí, sí. No es peña taurina. Esta lleva varios años realizando sus conferencias taurinas.
Somos muy jovencillos, pero tienen su espacio.
Pues lo que te digo, es decir, que dentro de Huelva esto va, yo lo veo que el espacio taurino, por lo menos en el tema cultural como estamos viendo, va poquito a poco, pero va a más.
Claro, pero el camino lo había abierto los veteranos, ese camino donde duran las cosas, donde la gente se refleja y le apetece. Yo digo que no son copias, son emular cosas que son positivas y buenas, ¿no?
Y sin olvidar también de Palo de la Frontera, ¿no? Que también pronto también Palo de Miguel.
Valverde del Camino.
Valverde.
Sí. Nerva. Zalamea. Es decir,
sí, es verdad. Y además, no han perdido su idiosincrasia, su particular forma de enfocarlo. O sea,
claro, que no, cada uno tiene su forma su estilo, y hay que respetarlo,
claro,
todo.
Claro, son válidos, son necesarios, porque además todo uniformado nos aburre.
Al monte también.
Otro casino. Y hemos perdido Gibraltar León, ¿no? Que empezó también en el casino. Hubo por lo menos 3 años consecutivos de charlas invernales y este año de momento se ha parado un poquito. Oye, lo de la divisa también es acertado, ¿no? No sé si antiguamente no era así, pero desde que concede los premios, ¿no? Premios puntuales a la ganadería destacada o al triunfador, ahí es cuando ha aumentado, ¿no?, un poquito también el tirón, ¿no? No, trae a Borja Jiménez ahora mismo.
Claro, nosotros eso fue un sueño, ¿vale? Yo me propuse, la verdad, tengo que decirlo así, pero con el apoyo de toda la Junta Directiva, de implantar y de instaurar, ¿no?, unos premios a nivel nacional. Entonces empezamos por la ganadería. Bueno, pues la ganadería en este caso, en este año, ha sido con este ya 12 años consecutivos, ¿sabes? Lo que hemos entregado el premio, el trofeo a nivel nacional a la ganadería más destacada. Muchas veces dice la mejor ganadería, la ganadería más destacada, ¿vale? No estamos sino una ganadería puntualmente, por el motivo que sea, en un año ha destacado y creemos que se lo merece, pues como ha sucedido este año, este año y los 12 y los 11 anteriores, ¿no? Y se le da y ya está. Y nosotros no entramos en más discusiones ni mirar que si esto, que si el otro, que si por qué a qué, porque el otro, no. Lo vemos y ya está. Se instauró después el del torero y hay pendiente otro que cuando creamos que podamos llevarlo a cabo, pues lo llevaremos, ¿sabes? Yo siempre dije que intentaría de que fueran 3, hay 2 y si se puede hacer, pues se hará cuando llegue, igual que pasó con el torero, hubo que esperar una serie de años hasta que se ha podido, pues.
¿Y cuál es la idea, Juan?
Esa se queda guardada.
La forma que lo ha contado, está claro que iba a dejar en el aire.
Se queda guardada.
El halo de misterio.
Bueno, Paco ha participado y disfrutado de muchas noches de esta, ¿verdad?
Además, yo no sé, pero hay compañeros también, pero yo creo que soy uno de los que más cuadros tengo de la divisa colgado en mi casa.
Probablemente. Además es el único...
Ya no sé dónde ponerlo, ¿no?
Además tiene una distinción que dentro de los profesionales y todo, a los cuales apreciamos y queremos todos, ¿no? El único que la tiene es él, ¿sabes? Tiene y la tiene muy poca gente. Hay 4 entregadas. Tiene la insignia de oro de la Peña a la Divisa.
Sí, señor.
Una la tiene don Celestino Cuadri, que en paz descanse. Otra, Nicolás García, lo mismo, que en paz descanse. La tiene el amigo Paco y la tiene Fernando Cuadri. No hay más insignia de oro entregada de la Peña. Eso en 31 años de vida de la Peña.
Sí, se lo merece. Oye, volviendo al casino de Bea, a mí, de verdad, es la primera vez que fui este año, me ha sorprendido, de verdad, muy bonito todo, el espacio también, y la complicidad con las autoridades locales, que también se palpó eso en ese momento, el alcalde y los demás, el dueño, el propietario del casino, digamos, muy entregado, muy contento de que se den este tipo de eventos.
Pues un poco así, mira, Juan Esteban hablaba del marco. A mí me encanta ese marco, el que tiene Triguero, ¿no? Y nosotros jugamos con otro marco, bueno, digo nosotros, como si fuera el casino. Ah, bueno, pues soy socio de uno del casino, también una parte tengo. Que jugamos con ese espacio muy, muy moderno, por decirlo de alguna forma, con tecnología que es muy atractiva para proyectar y para hacer ciertas cosas. Y bueno, poquito a poco, ¿no? Son simplemente 5 o 6 ediciones, ¿no? Lo que lleva, Dios dirá, hasta llegar a 30, 40.
Bueno, todo
Dios dirá, y si se quedan 15, no pasa nada. O sea, sí, claro. Su granito de arena se aportó, ¿no? Las dimensiones de los casinos, porque el de Rociana es otro gran casino que tiene mucha vida cultural. Y que se han hecho, yo recuerdo alguna que otra conferencia más esporádica, pero sí. En este caso pues se ha dotado de foro taurino a BEA con continuidad, y esa es la idea, ¿no? Yo estoy de compromiso realmente, porque pues muchas veces te falta tiempo para organizar cosas, ¿no? Pero sí es grato que una entidad cultural dedique, como decía antes, la entidad comercial dedique una parte a los toros, porque sí, claro. Ahí es el día de la mujer, el día de de las capeas, tiene un contenido muy amplio de movimiento cultural.
Las capeas en la puerta.
De dinamizar la vida cultural, y que se encuentre un espacio para que los toros también lo tengan, pues oye, gloria bendita, ¿no? Porque además es una masa social bastante importante la que tiene. Yo me quedé el otro día sorprendido, no sé si eran 300 o 400 socios, ¿no?
Sí, como le pasa al Casino de Triguero, que sí. Quizás sea, yo no sé si andaba por 800 o por ahí, es decir, que los casinos, los pueblos tienen un tirón muy grande.
Pero es que, claro, esas sociedades que era donde tú ibas a leer el periódico y donde estaba el posicionamiento más elitista, por decirlo de alguna forma, del pueblo, ha pasado a ser una raíz cultural. Claro. Que es muy importante que suceda eso, ¿no? Para no solamente para el ámbito taurino, sino para toda la vida. O sea, es un flujo donde entran todo tipo de edades, donde se mueven todo tipo de escenas, y donde pues el mundo de los toros, pues, durante un día o dos, generalmente es un día, porque además yo creo, como responsable que me han delegado, creo que cada ciclo debe tener su peculiaridad. Y el ciclo de BEA a lo mejor no busca busca en lo que no ha habido, ¿no? Que también es una obligación de moral de darle una oportunidad, ¿no? A mí encontrarme con Fariña me supuso que no me tocaba a mí saltar al ruedo. Tuve que saltar porque se te desmontan cosas, evidentemente, y lo sabemos bien Juan Esteban, que propone una cosa y después el tiempo no. Aquella era una entrevista de Javier Conde a Jesús de Fariña, o de Jesús de Fariña a Javier Conde, ¿no? Pues tienes que saltar al ruedo, pues salta. Pero después tuvo pues una de las mayores profundidades humanas que yo me encontré en una entrevista a un torero, ¿no? Ya sabemos cómo es Fariña, ¿no? Que ha llenado el gran teatro.
Aquella fue buenísima.
Y ese tipo de personaje, ese tipo de pigmento es el que pretendemos para el ciclo de BEA, ¿no? Este año se han dado por ciertas circunstancias, porque coinciden con 40 años de la Plaza de Toros, coinciden cosas, que haya dentro protagonistas de Huelva que han tenido contenido dentro de esa plaza, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero sí. Generalmente cada ciclo tiene su personalidad y debe de buscarla, ¿no? Y además sin ningún tipo de complejo, ¿no? Se admira Trigueros, porque Trigueros se admira mucho, además. O sea, tú me habrás visto, yo entro y salgo porque ustedes se la muy despacito, pero yo tengo que cerrar un periódico a las 11:30 de la noche máximo, ¿no? Pero estoy a gusto, voy a gusto, me desplazo y siento que hay una cosa importante que está sucediendo allí, evidentemente. Claro que sí.
Oye, entonces, esta última edición ha empezado con el tributo a Chamaco, ¿no?
Sí.
El tributo, y ahora el próximo jueves tienes la charla con Espartaco y Litri.
Ahí ha sido un buen empresario.
Bueno.
Pues sí, porque fueron una de las parejas de rivalidad dentro de la plaza, incluso en el escalafón, no solamente en Huelva, rivalizaron en número de festejos, ¿no? Espartaco fue un nombre importante, como lo fue Ponce también, evidentemente, pero Liti era la marca de Huelva, ¿no? Dentro de aquellas colombinas. Y bueno, pues los dos mano a mano, charlando. Y ahí estaremos. Para cerrar el ciclo y sobre todo pues que también hace falta ese tipo de nombre en un ciclo para hacer llamadas, ¿no?
Sí, claro.
Digo no llamadas al exterior, sino al interior, a la propia BEAS, ¿no? Que se cercioren de que hay un ciclo y que bueno, pues si ese día van porque estén algunos, por decirlo, famosos, pues que se acostumbren a que hay un ciclo taurino, ¿no? Que otro día no estarán los famosos. Pero ya saben que está.
Y quizá más casinos debieran de tomar esa iniciativa también.
Yo estoy de acuerdo.
Yo saco la experiencia también por Triguero. No sé si habéis... Tú probablemente sí, Paco, porque tú has desarrollado parte de tu vida en un momento determinado, profesional y demás también allí. Nada más que hay que ir al casino el día que haya una corrida de toros. Una corrida de toros que esté televisada o por, en este caso ahora últimamente, Buen Toro, ¿no? Pero cualquier emisora, cualquiera anterior. Llegas allí y, oye, aquello hay como si fueras entrando a la plaza de toros media hora antes, y gente allí sentada ya de frente a la pantalla cogiendo sitio, y ocupa toda la parte de adelante, el pasillo, la parte de atrás, la otra pantalla le pasa lo mismo, y la verdad que tiene un tirón bastante grande. Sí, y yo creo que casi todos los casinos
yo creo que tienen esa capacidad, porque tienen una masa social que da para todo, ¿no?
Y la sala de juntas, ¿no? Que es tan grande, ¿no? Como las pantallas que se pueden poner.
Sí, bueno, allí arriba, la sala... Yo te estoy hablando de abajo, no te estoy hablando de la de arriba. La de arriba, la pantalla de proyección es la pared entera.
Yo recuerdo una vez...
Cuando tú ves allí un toro o un futbolista, lo ve a tamaño prácticamente real. Tú dices, ¡buah!
Los toros, en verdad, que hay que venderlos más, y con la tele puede acercarnos más, ¿no? Lo que pasa es que hay cada vez menos establecimientos que compren los paquetes de canal temático taurino para que la gente lo vea. Yo recuerdo una vez en Punta Umbría que iba yo con Paquito Pirfo andando por la calle Ancha, y había una cola, un bar donde se ponían los toros, y decía uno, oye, ¿quién juega hoy? no juega nadie. Hoy torea. Claro. Hoy torea en la feria de Bilbao, que tú sabes que a nosotros nos gusta tanto Bilbao.
Pues es bonito, hay que anotar ese bar, porque te trae la nostalgia de cuando la gente ponía los escaparates de torear al Córdoba en blanco y negro, ¿no? Así
es. Oye, tenemos una propuesta también en la agenda de esta semana, que es la Peña Cultural Taurina Tendido 12 de Huelva, ¿no? Que hace una conferencia de taurina titulada Castas y Encastes, Historia y Evolución. Y el ponente Esteban Fernández, nuestro compañero, que es socio de la Peña, y será el 6 de marzo a las 7:30 de la tarde.
Pasado mañana, efectivamente.
Pasado mañana. Supongo yo que era en la entrada principal, donde tiene un poquito de más aforo, pero también un espacio a recuperar, ¿no? Paco, tú también has dado también una charla allí, ¿no?
Sí, y además lo recuerdo con agrado, porque han sido protagonistas muy significados, ¿no? Jesús Luis Pereda Padre, con Marcelino Acosta también, recuerdo. Es otro escenario distinto, claro. Y tiene su encanto porque está dentro de la plaza. Y
José Antonio Campuzano con Santi.
Sí, con Santi Ortiz. Con Santi. En el aniversario de Alternativa. Es verdad.
Sí. Es que es un espacio precioso para hacer ese tipo de cosas. ¿Chocas con el aforo? Bueno, si se queda la gente fuera, siempre es importante también que hasta fuera, ¿no? Porque denota expectación, ¿no? Y te voy a decir una cosa, me da mucha alegría porque que no hemos quedado sin peña en Huelva, no hemos quedado sin peñas taurinas en Huelva. Y bueno, han ido desapareciendo al albur de los toreros que las protagonizaron. Y sí, existen, pero no hay peña
taurina. No hay la fuerza. ¿Vale? Oye, por cierto, el tema de la federación, Juan Esteban, va para adelante, poquito a poco se va cumpliendo los plazos.
El tema de la federación, en el momento que tengamos el tema controlado, citaremos a todos los medios y daremos toda la información que tengamos que dar, la presentaremos en sociedad si se llega a realizar, y ya está.
Estupenda. Antonio.
Hombre, yo de este tipo de actividad la verdad es que tengo poco bagaje, poco recorrido. Reconozco que es un apartado del mundo taurino que me he perdido muchísimo. Tengo apenas dos o tres experiencias que siempre han sido gratas, que siempre me han aportado y que me resultan, como dice Paco, ¿no? Que siempre te impresiona en positivo el interés que siempre a las que he ido siempre despiertan interés, independientemente de cuáles fueran los invitados y cuáles fueran los protagonistas. Y bueno, es una de quizás de mis asignaturas pendientes en ese sentido de disfrutar más de este tipo de eventos que podríamos decir que en el invierno, cuando andamos un poco huérfanos de festejo, o andábamos, excepto este año, ¿no? Y un poco era para llenar ese vacío, ese espacio, pero bueno, es mi...
Yo creo que Huelva en eso es una avanzadilla, ¿no? La gente, por ejemplo, que viene, la que yo he tocado también más, aparte de la Triguero, en San Juan del Puerto, con el castoreño, cuando viene un picador y ve también aquel teatro también lleno y ve... ¡Hostia!
Estamos hablando de aforo, es que hemos pasado... que la historia de los debates taurinos hemos contado 15 y 18 personas, o sea,
sí.
Y lo damos como normal, ¿no? Hemos pasado a foros importantes porque se trabaja en escenarios importantes. San Juan, ese teatro lo permite, Triguero lo permite. La Plaza de Toros incluso está recuperando sus antiguas salas de prensa para hacer actividades culturales que comprometan también al mundo del toro, ¿no? Pero sobre todo esos espacios importantes que ornamentan una significación alrededor de un protagonista también importante, pues mira, oye, tienen que tener la fuerza ese tirón, ¿no? La gente se siente cómoda, los teatros son cómodos. Sí. No es lo mismo una sillita de tijera que una butaca de un patio de butaca en condiciones. Claro. O sea, estamos hablando, nos quejamos nosotros de que las plazas son incómodas, como aficionados es un logro que al espectador le ponga como, ¿cómo se dice? Alfombra de plata o caminito de plata, no sé cómo se llama, que se lo facilitemos, que le demos gusto de estar allí, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado. Ha cambiado porque los pueblos tienen dotaciones arquitectónicas diferentes a las que también teníamos antes. Sí. Hay peñas que huelen mal, joder. No da gusto entrar a una peña que huela mal. Y lo digo en todos los conceptos. Entonces, todo eso se ha ido eliminando, se ha ido desapareciendo, se ha ido amortiguando, adormeciendo. Pero los sitios emergentes, si los miras, son sitios limpios. Que te dan protagonismo, como tú decías, para casi una vez, ese pantallón te sirve para jugar con muchísimas cosas. El documental de Chamaco se proyectó hace 11 años ya aquí en Huelva, en su presentación. Después de 11 años no se había proyectado, verlo en un pantallón grande y sentirlo, pues te llega mucho más que verlo en un espacio pequeñito e inhóspito, ¿no? Entonces, también a los aficionados se le ha dado mecanismos para que esté a gusto y acuda, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso ha jugado mucho en favor de que se grandes masas de y después está la identificación con el territorio. Con el territorio me refiero a la entidad. La gente está identificada con la divisa porque creo que la divisa ha hecho un gran trabajo para que la gente esté identificada. La gente de San Juan viene trabajando bien, pues la gente está identificada con ese trabajo. Yo creo que esto es fácil. El trabajo, no, muchas veces le ponemos que sea un invitado brillante, no, que sea un invitado que estemos a gusto todos, sí, y que descubramos cosas. Mira, el otro día, fíjate la importancia de las cosas pequeñas, ¿no? Yo el otro día tenía, como todos, teníamos tres citas, ¿no? La Merced por la mañana, Aracena, Niebla y Maqueta. En este caso, mi trabajo lo maqueta en dos páginas, porque en una no te cabe, en dos. Y dice la mitad para Merced, la mitad para Niebla, y la página donde vas a estar presente, porque hay dos protagonistas importantes de Huelva, que son Andrés Romero y David de Miranda, una página entera. Pues ya que ahí te encuentras con la sorpresa agradable de que esa mañana de la Merced, que era un homenaje al aficionado que no
al abonado,
sabes,
¿no?
Cómo, al abonado, así que no sabes cómo va a desarrollarse, pues se desarrolla en un ambiente donde cerca de 300 o 400 personas están atentos a la lidia de una vaca en un ruedo inhóspito, dando el animal vuelta por allí, porque ese animal dentro de aquel ruedo era para machacarlo.
Hombre.
Y sin embargo, ve a 300 o 400 personas aprendiendo de todos, porque Marcelino estuvo cumbre.
Sí.
Estuvo cumbre. Sí. Así de claro. Pereda como anfitrión también, pero Marcelino como ganadero, como speaker. Y tú veías, y yo me fui arriba a echar una foto y me apoyé en la barandilla mirando extasiado cómo la gente estaba disfrutando de aquello. Y fue una página entera.
Es que había gente que probablemente no lo habían visto nunca.
Y fue una página entera. Y descubres que quizás ese tipo de actos
hay que hacerlo más.
Son muy importantes para que se apoyen con relevancia de cualquier ámbito.
Sí, señor.
Y ya no voy a hablar más porque algunos se molestan con ciertas columnitas, ¿vale? Sí. No voy a hablar más, pero yo creo que debemos de ir en ese camino importante de potenciar cosas que el aficionado no puede ver en el campo. Somos, claro, 20 los privilegiados que podemos entrar a una tienda.
Totalmente.
En fin.
Así es. Por cierto, tú dijiste que estuviste en Niebla, ¿no? ¿Qué nos puedes, sí, comentar de Niebla? ¿Tuvo buena asistencia?
De niebla mejor.
La cosa, bueno, la asistencia probablemente a que yo hubiera ido a más si no hubiera visto los tres espectáculos que hubo y sobre todo claro, el de Aracena, ¿no? Después, pues bueno, hubo de todo un poco.
¿Y los chavales de Huelva?
Hubo el primero, pues, precisamente el primero y el sexto, que creo que correspondieron, no, el segundo fue
Agustín Cruz.
Los dos primeros eran de estos novillos típicos que salían, que le ponían la muleta, le plantaban la muleta, pasaba y ahora te tenías que ir detrás de ellos corriendo, ¿sabes? A buscarlo, a intentar pararlo y para ponerle la muleta y darle otro pase o intentar dárselo. Después hubo un novillo que para mí, debido a los chavales que eran, yo creo que estuvo por encima, estuvo de más. Yo creo que había que haberle dado un puyazo, que era el tercer novillo. Ese novillo cogió al chaval en varias ocasiones. Ahí yo no sé, yo, cada uno tenemos nuestra opinión, yo tengo la mía personal, ¿no? Pero yo cuando ya la segunda vez y la tercera vez ese chaval iba a ponerse de nuevo delante, yo veía o yo le notaba que para mí no iba con toda sus facultades, lo veía un poco perdido, no se había recuperado aún, o tenían que haberlo aguantado un poquito más antes de ponerse. Y ya después, la última vez que ya el novillo hizo por él, no simplemente lo volteó, sino hizo por él, yo creo que se tenía que haber actuado antes.
Un momento de apuro, ¿no?
Sí, yo pasé un mal rato ahí y se me hizo interminable hasta que llegaron a quitarle el novillo.
Y esta vez se fue para Sevilla con el escroto roto y una paliza importante.
No, la paliza te lo digo yo. Mira, cayó dos veces, la típica caída esta de que te volteas y pegas con el cuello, que tú dices, te queda a ver si se mueve o no se mueve, ¿vale? Dos veces fueron así.
¿Y el chaval de Triguero?
El chaval de Triguero, mira, pues la verdad, le tocó uno, precisamente a él le tocó uno de estos que le ponías la muleta y lo que hacías tú era, una vez que pasara a buscarlo detrás, yo no lo vi mal, me gustó su compostura, su forma de estar, ¿sabes? Y voy a destacar otra cosa, no del chaval de Triguero, hubo un novillo para mí muy bueno y muy importante que, si no recuerdo mal, fue el cuarto. Un castaño, muy bueno. Ese sí fue un gran novillo, yo creo que el mejor de la tarde. Si no sé si habrá algo por ahí grabado o algo, pero si lo podéis ver, verlo, porque ese novillo fue muy bueno.
Bueno, la importancia de Niebla, ¿no? Que en poco tiempo se ha convertido en casi la mejor plaza provincial, ¿no? Con más festejos.
Plaza, ¿verdad?, de temporada, vamos. Sí. Plaza de temporada, siempre se ha dicho que todos los domingos, donde hay toros todos los domingos, es plaza de temporada, ¿no? Lo que pasa es que eso está bien, pero eso no te da trabajo. Vamos a ver, hay dos conceptos que han funcionado y que me congratula. Zalamea ha recuperado vuelo porque hay un concierto de trabajo de 3 años para que el empresario pueda desarrollar, perder en uno, ganar en otro y quedar empatado en el siguiente. Ayamonte va en ese concepto también. 3 temporadas hasta que termine la legislatura. Eso es importantísimo para hacer un trabajo.
Aracena no.
Aracena es del que llega. Vale. Como lo es Niebla.
En Aracena hay un festejador también de. Viene Zulueta, ¿no? De la, sí, Liga de Novilladas, del circuito andaluz, ¿no?
Sí, bueno.
Es el 20 y algo, ¿no? 24 también.
Sí, creo recordar ahora mismo la fecha, yo no la tengo, pero creo recordar que sí, y es ese festejo que está hablando. Te quiero decir que el modo de trabajo también debe hacer que eso fructifique en beneficio de la propia plaza, ¿no? Hay plazas que, por ejemplo, Ayamonte pertenece a muchos propietarios. Hay que poner de acuerdo, no puede estar negociando una cosa con uno, otra cosa con otro. Hay que ponerle un marco de trabajo a las plazas importantes que recuperar, y creo que Ayamonte va en esa dirección, y va en una dirección importante de cara al futuro, afortunadamente para nosotros. Nerva también. Nerva tiene su grupo de trabajo, hay gente de una.
Nerva, que el festejo que estaba aplazado lo han puesto para mayo, ¿no?
Bueno, 4 de mayo.
Sí, aquello,
manteniendo el cartel.
El 4 de mayo, sí. Te quiero decir que Nerva también está trabajando en esa dirección. El ayuntamiento le deja un establecimiento taurino a unos señores que se dejan el alma allí, blanqueando y pintando y poniéndolo guapo como nunca ha estado Nerva, y resulta pues que también puede funcionar. Habrá que acoplar conceptos, ¿no? Pero evidentemente hay un marco puesto para funcionar. Todo lo demás sirve pero si guajareño, por nombrar, viene y da dos festejos, viene el otro y da dos festejos, son festejos un poco
desconexos, ¿no?
Mercenarios, mercenarios. Hay que vienen a sacar su producto, lógicamente nadie viene a perder, o por amor a Niebla. A lo mejor si lo da el ayuntamiento sería por amor a Niebla, pero no viene nadie a dejar su amor por Niebla, viene a vivir de esto. Entonces todo ese trabajo a mí me parece muy bien, pero es inconexo. Y todo lo que es inconexo son salpicaduras, pero no hace masa. Y eso es lo que quizá a Niebla le haga falta, porque, y sobre todo también tienen que implicarse muchas veces las administraciones. No vale solamente con decir, bueno, es que yo te dejo la plaza. No, espérate, es que hay que empujar en todas las direcciones, en todas las direcciones. Y una de ellas, no digo que tenga que ser explícitamente la económica, pero sí la aportación de más recursos. Un ayuntamiento tiene más recursos para aportar a un festejo que solamente una plaza, ¿no? Muchas veces te queda a la intemperie un empresario que ha dado una plaza no terminada, pero que me dijo el alcalde que la iba a terminar. Ya se lo recordaremos el año que viene.
¿Pero cuántas plazas hay pendientes de eso? Almonte, Moguer, ¿no?
Moguer no está ni empezada, y, bueno, pero y como dice Juan Ramón, y dice,
pero hubo un proyecto, ¿no?
También, ¿no? Y también tuvo. Lo hubo, pero esos son proyectos políticos, y aquí de política no hablamos cuando nos peleamos. Mejor hablar de toro. Pero Moguer tuvo su plaza, ¿no? Ya lo dice Juan Ramón, y muchos pueblos tuvieron su plaza. Así que, bueno, vamos a conservar las que tenemos, vamos a sacarlas a flote, y ojalá Jabugo esté el próximo año en el recorrido que hagamos, estén todas esas placitas con sabor de la serranía, que se la llevó por delante un colombiano, se llamó Edgar García Hernández. Se la llevó por delante, con esos 100 millones que venían en el Maputo para promocionarse, ¿no? Sí. Y fue una verdadera pena, porque toda esa serranía de Huelva dejaba mucha estampa de toreros jóvenes empezando y teniendo su oportunidad donde tenían que tenerla.
Así es. Bueno, pues Antonio, bueno, recordemos la agenda, ¿no? El miércoles la Peña Tendido 12, el jueves el casino y el domingo en Rosal.
El jueves ya me lo pierdo también.
Que sábado, no, Rosal.
El sábado, sábado.
Sábado, Rosal. Sí.
También una apuesta muy bonita, ¿no? Sí, un cartel, bueno.
De Rosal me han dicho de buena tinta que el ritmo de venta de entrada iba ilusionante.
Sí, sí. Y además también. No, en preparación para David de Miranda, para las dos grandes citas que tiene ya en la agenda, ¿no? Próxima, que es primero en Sevilla y después en Madrid.
Eso te da para un programa entero, Pepe. Oh, sí. 4 días.
No, pero que, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis bien encaminado, David?
Ya David lo estoy viendo de una forma maravillosa, diferente y apetecible.
Hace ya tiempo que cambió. Yo vengo diciéndolo ya 2 años,
sí, pero en el
está dando otra dimensión
en el concepto, artístico, sí, que tiene ahora mismo. Yo creo que fue Cartaya o Ayamonte, donde eso, en Ayamonte, el concepto artístico que tiene David, lo que exprese, la forma de expresarse, sí. David tiene la base fundamental de un valor sereno, pero es que ahora da gusto verlo torear. Y no digo que antes no diera gusto, pero lleva dos festejos de una forma muy diferente, con unos matices muy sevillanos, fíjate.
Lleva más tiempo, Paco. Yo lo estoy viendo hace más tiempo, Paco.
Bueno, porque tú lo ves más tiempo que yo.
Vale.
Pero lleva, yo te más estoy tiempo diciendo del tiempo que lo veo.
Yo, hay gente que lo puede corroborar, que llevo mucho tiempo diciendo, David está en otra dimensión, está dando ya otra dimensión, lo estoy viendo en otra dimensión.
Bueno, esperemos que de verdad que sea realidad, ¿no? En Sevilla, prueba, que es donde la plaza donde hay que hacerlo.
También creo que la dio aquí en Huelva el día que sustituyó a Morante, ese día sobre todo.
No, sobre todo lo había dado el día antes.
Sí, pero
que tuvo la osadía de sustituir a Morante y cambiar lo que había ganado el día anterior y hacer un pasillo nuevo.
Y estar como estuvo, ¿no?
Y estar como estuvo. Escúchame, ahí. Pero recuerda que nos asustó. Y a mí ahora no me asusta la vida.
A mí no me asustó aquel día, sí, de verdad, Paco. A mí no me asustó, bueno, porque yo lo había visto ya.
Yo le vengo bien.
Mira qué bonito discutir sobre David.
Sí, Miranda, sí, sí. Y hace tiempo, te estoy diciendo que para mí hace 2 años o algo más que David de Miranda
ha cambiado.
Dio otra dimensión. Estaba dando otra dimensión, empezando con otra dimensión.
Yo le vengo viendo en positivo, y lo he comentado en alguna retransmisión, quizás en las últimas colombinas, que le veo capacidad de adaptación a las condiciones del toro. Ve el toro más pronto
y adapta el concepto de su faena en su forma.
Tiene más sitio.
Pero se adapta más a lo que le ve al toro, al tipo de lidia que requiere cada toro. Se adapta más rápido y los ve más pronto.
Así es. Bueno, pues ya la música del director nos pone en aviso que estamos al límite del tiempo, ¿no? Y hoy no está el niño para despedir, así que le va a tocar al abuelo, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un gustazo.
Dar las gracias a los dos, ¿no? A Paco y a Esteban, que de verdad que le habéis dado mucha categoría al programa de hoy.
Un programa que se ha hecho corto, que he disfrutado una barbaridad de escuchar, la verdad.
Y que nos vemos en el casino.
Tengo pendiente el tema de las peñas taurinas en general, los casinos en concreto y la divisa y otras tantas. Y bueno, intentaremos. Nos oímos el próximo lunes y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias.